especial mundial de Qatar en COPE.
José Luis Corrochano.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, vaya chasco nos hemos llevado en el Mundial. Ni Qatar los cuartos de final, ¿eh?
Ni de penaltis contra Marruecos. Ese es el titular. Nuestra barrera se ha convertido en los últimos tres Mundiales en octavos de final. No pasamos de octavos de final. Pero el tema ahora, el tema en la selección que está ya de vuelta es quién va a ser el seleccionador. La narración de Lama anoche en el partido, ayer por la tarde en el partido, es el lamento de toda España.
Ahí va Raf, pierna derecha Raf, chuta Raf. Estamos eliminados.
Vaya tela.
Estamos fuera del Mundial. Lloro por mi España. Lloro por mi España. No hay derecho. Estamos eliminados. ¡Lloro por mi España! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Qué hemos hecho para merecer?
Enseguida situamos dónde está España y dónde está Luis Enrique, pero antes, el futuro del banquillo es la gran preocupación, la gran pregunta. ¿Qué pasa con Luis Enrique? ¿Sigue o no sigue Miguel Ángel Díaz?
No tiene pinta de que Luis Enrique continúe siendo el seleccionador de España, pero ayer, después de la eliminación, ni el propio seleccionador ni el director deportivo José Francisco Molina fueron explícitos, se limitaron a decir que no era el momento de anunciar la decisión y que lo harán en los próximos días. Luis Enrique dijo que ahora mismo lo que le apetece es descansar y después ya sabremos qué hace con su futuro.
No te lo puedo decir porque no lo sé. No es el momento ahora de hablar de mi futuro. Mi contrato se acaba, pero ya sabéis que estoy muy a gusto en la selección, en la federación, con el presi y con Molina. Si por mí fuera y si, por lo que significa el presidente y por el cariño que he recibido siempre de Molina, el director deportivo y del presi, seguiría toda mi vida, pero ese no es el caso. Yo tengo que pensar con tranquilidad qué es lo mejor, no solo para Luis Enrique, sino también para la selección.
Casting en el banquillo de España. Si no sigue Luis Enrique, que parece que no, Elena Condis, ¿qué opciones tenemos?
Luis Enrique y la federación se reunirán en las próximas horas para plasmar el adiós del seleccionador. La federación ya está pensando en un futuro sin Lucho. Marcelino García Toral es uno de los candidatos al banquillo, pero de momento, según su entorno, no lo han contactado. Y anoche, atención, porque Paco González apuntaba también a una línea más continuista con Luis de la Fuente, el seleccionador sub-21 que podría ocupar el cargo al menos hasta junio en la Liga de las Naciones.
Situamos ahora Hugo Ballester. ¿Dónde está Luis Enrique? ¿Dónde está la selección española?
La expedición española en Qatar se encuentra en estos momentos volando rumbo a Madrid, donde se espera que aterrice en torno a las 5 menos cuarto de la tarde. No lo hace al completo, ya que casi un tercio de los convocados por Luis Enrique se ha quedado en Doha disfrutando de más días con sus respectivas familias. A las 7 de la mañana abandonaron el lugar de concentración cabizbajos y todavía dolidos tras consumar un nuevo fracaso de la selección en los mundiales.
Solo vuelven 14 de los 26 jugadores españoles. La pena de España es la alegría de Marruecos. Luis Munilla, ¿qué explicaciones dio Luis Enrique de la derrota de España?
Estaba tocado por la eliminación, pero absolutamente firme sus convicciones. Luis Enrique pone énfasis en que el control del partido fue de España ante un rival, dice, encerrado y que nos faltó el gol. Reconoce que fue él quien eligió a los tres lanzadores que fallaron los penaltis y que volvería a elegir a los mismos. De hecho, De Pablo Sarabia confiesa que ha sido muy injusto con él y que le debió dar más minutos en el Mundial. Felicita a los jugadores porque dice que han plasmado a la perfección su idea del fútbol, siente la eliminación sobre todo por ellos y por la afición y cree que ayer poco más se pudo hacer.
Lo hemos intentado por tierra, mar y aire. Marruecos ha hecho un esfuerzo físico bestial. Han defendido muy bien, de manera conjunta y con individualidades de muy alto nivel, y nos ha costado mucho generarles ocasiones. Ojalá hubiéramos hecho más, pero tengo que decir que me siento muy orgulloso de mis jugadores. Han hecho todo lo que les he pedido y solo les puedo felicitar. Ya sé que están ahora muy fastidiados, pero esto es la vida y el deporte. Representamos a un país y como representantes de él tenemos que saber ganar y perder.
Dos formas de ver la derrota de España desde el vestuario: la dolida de Ferran Torres y la analítica de Rodri.
Conmigo lo diréis vosotros, yo creo que hemos estado a la altura, hemos tenido nuestras ocasiones, no las hemos podido meter. Creo que el fútbol ha sido injusto una vez más y en días como hoy estamos más orgullosos aún. Yo no considero que hayamos regalado la primera parte. Mirarosla y veréis cómo hemos dominado, hemos tenido la posesión. todos los equipos se nos encierran, pero yo creo que hemos estado a la altura, hemos competido muy bien y hemos sido muy superiores.
Todos los equipos nos plantean el mismo partido y es muy complicado entrar entre 11 jugadores. Quizás no tenemos la característica de los jugadores para atacar este tipo de defensas. Quizás necesita más uno contra uno en bandas, abrir espacios, picar más al espacio. Si hubiésemos ganado los penaltis estaríamos hablando de un gran trabajo, pero es así, el fútbol es cruel a veces.
Con el 0-0 en la prórroga, el éxito o el fracaso, y fue el fracaso, estaba en la tanda de penaltis.
Pablo Sarabia, vamos Pablo, toma aire, suelta el aire, cuatro pasos de carrera, va a golpear Pablito, chuta Pablo, palo. Ahí está Soler, mételo Soler, toma carrera Soler, chuta Soler, palo bueno.
Nada, estamos liquidados.
Busquets, mételo para que se asuste. Vamos Sergio, vamos, golpea Busquets.
Miguel Ángel Díaz, ¿cómo se gestó esta tanda de penaltis?
Luis Enrique reconoció que fue el mismo quien designó los encargados de dirigirse al punto de penaltis. No fue igual, por ejemplo, en la tanda de penaltis contra Italia en el Europeo de 2008. En aquel caso, Luis Aragonés preguntó a sus futbolistas por sus sensaciones. Ayer no hubo fortuna, ni Sarabia, ni Soler, ni Busquets fueron capaces de meter el balón en la portería. Luis Enrique, hablando de la tanda que ayer nos dejó fuera del Mundial.
Los penaltis no son una lotería, claro que no. Necesita la templanza de un lanzador, la calidad de un portero. Nosotros tenemos todas esas cosas. He decidido escoger los tres primeros lanzadores. Los volvería a escoger porque para mí son los tres mejores que tenía en el campo y solo fallan penaltis los que los tiran, es evidente. Luego el resto de jugadores les he dejado la libertad de que sin condicionarlos el míster pudieran decidir quién tenía la confianza necesaria para tirarlo.
Daniel Asenjo, el héroe del partido, tiene nombre, se llama Bono y juega en el Sevilla.
Bono se ha colado de lleno entre las grandes figuras de este Mundial. Después de un partido en el que no tuvo mucho trabajo, en el que incluso se le vio dudar con los pies, en los penaltis se puso el traje de superhéroe. Quizá por su talento, quizá porque el portero del Sevilla conoce bien a los jugadores españoles, quizá por suerte, Bono logró meterse en la cabeza de todos los lanzadores. Sarabia al palo y paradas a Soler y Busquets. Después del partido, Bono fue manteado por sus compañeros y así de sincero en zona mixta.
Pues sinceramente no en ese partido no estudié nada, no vi nada, porque la previa era un poco muy intensa, de mucha presión, sabiendo también que jugamos contra España, por lo que significa España para mí. ¿Sabes lo que pasa? Nosotros los equipos africanos no tenemos tiempo para preparar cosas.
Es la sorpresa de los octavos de final, Marruecos, la decepción es España. ¿Qué dice el mundo de la eliminación de España, Alex Salguero?
Sorpresa en la prensa internacional por esa eliminación y la histórica victoria de Marruecos. Batacazo, noqueada, son algunos de los adjetivos para la roja, de la que se critica su juego de mil pases sin efectividad y la amarga derrota en una desastrosa tanda de penaltis. La palma sin duda se la lleva Olé, que realiza un juego de palabras con la faceta como streamer en Twitch de Luis Enrique y titula Estremeando, para añadir que el Mundial perdió un entrenador showman en redes y a un equipo que prometía.
El país Marruecos fue una fiesta, pero también en buena parte de España. La fiesta marroquí en España, Bruno Casar, Marruecos hace historia.
Histórica clasificación de Marruecos, que jugará por primera vez unos cuartos de final de la Copa del Mundo. Los Leones del Atlas supieron aguantarle 120 minutos a la España de Luis Enrique y en la tanda de penaltis se encomendaron a su portero Bono, que pese a haber tenido algunos fallos durante el partido, fue decisivo a la hora de la verdad. Marruecos no quiere que su gesta se quede en cuartos y por tanto solo piensan en plantarle cara a la Portugal de Cristiano Ronaldo este mismo sábado.
España eliminada en octavos de final, de nuevo a casa, llegan a las 5 menos cuarto, enseguida más noticias del Mundial.
Especial Mundial de Qatar en COPE.
José Luis Corrochano.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Y después de la eliminación de España, la goleada de Portugal.
¡El gol!
Portugal 6, Suiza 1. Oliva, Portugal enamora al mundo entero.
Exhibición de la selección portuguesa anoche ante Suiza, la que goleó con un partido extraordinario del jugador del Atlético de Madrid, João Félix. Además, destacó en el capítulo goleador el delantero del Benfica, Gonçalo Ramos, sustituto anoche de Cristiano Ronaldo, que fue suplente, una decisión muy valiente de Fernando Santos, que valoraba el papel de Cristiano así tras el partido.
Obviamente tengo una relación muy próxima con él. Ni yo ni Cristiano confundimos nuestra relación humana, personal, con la que tenemos como jugador-entrenador. Para mí, Cristiano sigue siendo un jugador importantísimo para Portugal. Solo hay que ver el ejemplo que ha dado como mejor jugador del mundo. Profesional, capitán. Pero yo voy a seguir tomando las decisiones que creo son mejores en términos de estrategia.
De la victoria de Portugal y que nos toque dos nombres propios. Uno, João Félix, ahora hablamos. El otro, Cristiano, que fue suplente, David Jiménez.
Sí, fue suplente y salió con el partido resuelto en el minuto 73 y con cara de pocos amigos y confuso, porque el bicho no era suplente con Portugal desde el año 2008. Los medios del país luso tildan su suplencia como el castigo de Fernando Santos, y esto puede ir a más porque Cristiano ha decidido no presentarse al entreno de esta mañana. Desde la concentración aseguran que no tiene molestias, que está todo bien y que si no ha entrenado es porque no quiere. Tras el partido, su compañero Pepe quiso quitar hierro al asunto en el nuevo caso Cristiano.
Lo más importante el grupo, ¿no? Lo más importante, el Cristiano sabe la importancia que tiene perante nuestro grupo, por eso el míster hoy no ha elegido Cristiano salir en primero, pero creo que lo más importante es el trabajo del grupo.
Y el otro nombre propio, el de João Félix, porque atención, Javi Gómez, el Atlético de Madrid lo pone en el mercado de invierno.
Sí, el máximo accionista rojiblanco fue más claro que nunca ayer en Televisión Española, y lo que hace unos meses y unas semanas era un João Félix cumplirá su contrato porque el club hizo una gran apuesta por él, ahora es todo lo contrario. Gilmarín pone el foco en el portugués y además de sacar los trapos sucios, le deja la puerta abierta de par en par.
Es la apuesta más grande que ha hecho el club en su historia, que tiene el nivel máximo a nivel mundial como talento, como jugador, como profesional, pero la relación entre el míster y él, los minutos jugados, su motivación en el momento actual, pues hace pensar que lo razonable para el club es que si hay alguna opción buena para el jugador, buena para el club y buena, por supuesto, para el club donde pueda ir, por lo menos analizarlo.
Y mientras tanto, Antonio Ruiz, João Félix se sale en el Mundial.
João Félix volvió a ser ayer uno de los destacados de Portugal en la goleada frente a Suiza. Se está marcando un buen Mundial Omenino de Oro, que se siente a gusto, que está feliz. Y después del partido en gol mundial, dejaba claro su talante y la ilusión que tiene con su selección.
No, estoy totalmente enfocado acá. Mismo mi agente no me dice nada de lo que va a pasar.
¿Le dices que no te diga?
No, y él tampoco me quiere decir, porque hay que estar enfocado acá. El Atleti hay que dejar un poco de parte ahora y estar enfocado acá para hacer un grande Mundial.
Vamos con los 8 equipos que están en los cuartos de final. El viernes, atención, Brasil-Croacia. ¿Qué decimos de la gran candidata, Germán Dobarro?
Pues Brasil está preparada para afrontar su partido de cuartos frente a Croacia, que se jugará este próximo viernes a partir de las 4 de la tarde. Y va a jugar con todo, con Neymar recuperado, con Rafinha en un costado, Vinicius en el otro, Richarlison arriba, con Casemiro, con Paqueta. Vamos, que tiene una selección de fantasía. Es la gran favorita. Se enfrentará a la Croacia de Modric a las 4 de la tarde y va a salir Tite con todo.
Y el viernes, Manolo Oliveros, Argentina contra Países Bajos.
Sí, Scaloni tiene dudas por dos motivos. Evoluciona bien Di María, que ayer ya estuvo algunos minutos con el grupo, y por cómo plantear el partido. Por eso va probando con un mediocentro Paredes o con dos, con Enzo Fernández también y Leandro Paredes. Son fijos el portero Dibu Martínez, Romero Otamendi, Rodrigo De Paul, McAllister, por supuesto Leo Messi y Julián Álvarez. Los cuatro restantes son los dos laterales que van cambiando, y el estado de salud, insisto, de Ángel Di María. Último gran antecedente, Holanda-Argentina Mundial 2014, semifinales, pasó Argentina a la final por penaltis.
El sábado, aparte del Marruecos-Portugal, hay un gran partido europeo, Francia contra Inglaterra. En Francia, ayer Mbappé no se entrenó. ¿Cómo está Dani Gil?
Sí, Mbappé no se entrenó ayer con sus compañeros, pero no hay de qué preocuparse porque está bien. Simplemente se decidió darle algo de descanso para que llegue en las mejores condiciones al partido contra Inglaterra, y hoy de hecho Didier Deschamps ha programado otra sesión en la que ya se espera a la estrella del Paris Saint-Germain. Hoy también ha habido una entrevista que ha dado de qué hablar en la selección, porque hace unos meses Pogba contrató a un morabito, a una especie de eminencia religiosa, para que le ayudara a reducir sus problemas musculares. También se dijo en su momento que había recurrido a sus servicios para hacerle una especie de vudú a Mbappé, pero este morabito de origen senegalés ha desmentido la información y ha dicho que en todo caso Pogba ha sido víctima de chantaje por parte de su entorno.
Y en Inglaterra, pendientes de Sterling, Carlos Sáez.
En la selección inglesa siguen pendientes de la vuelta o no de Sterling a Qatar tras el asalto que sufrió su vivienda en Inglaterra hace un par de días. Por cierto, que la policía ha detenido hoy a dos personas que podrían estar implicadas en el asalto a la vivienda del futbolista del Chelsea. Estarían implicadas en robos cerca de su hogar y, por tanto, la policía lo está terminando de investigar. En cualquier caso, Inglaterra, en lo deportivo, sigue teniendo buenas noticias. Todas sus estrellas están a disposición de Saudi para el partido del próximo sábado frente a la selección francesa.
Y dos noticias de dos grandes selecciones que ya no están en el Mundial. Por ejemplo, en Bélgica, Melchor Ruiz, Hazard, Eden, deja la selección.
Sí, ha anunciado su adiós de la selección belga a través de su cuenta de Instagram, en la que se ha despedido con estas palabras. Hoy, una página se cierra. Gracias por vuestro amor, gracias por vuestro apoyo incondicional, gracias por toda esa felicidad compartida desde el 2008. He decidido poner fin a mi carrera internacional. La próxima generación está preparada. Os extrañaré. Se marcha de la selección tras 14 años, en los que ha disputado 126 partidos y ha marcado 33 goles.
Y en Alemania, Santi Duque, cae el director deportivo.
Primera víctima de la debacle alemana en Qatar. Corre tras 18 años ligado a la federación y 4 como director general de selecciones. Oliver Bierhoff deja su puesto de mutuo acuerdo con el presidente del fútbol alemán, Bernd Neuendorf. Dice el exdelantero que renuncia a su cargo para allanar el camino a establecer nuevas direcciones, que lamenta lo ocurrido en los dos últimos mundiales y que algunas de las decisiones que tomaron no fueron las correctas.
Enseguida, las cosas de casa.
Especial Mundial de Qatar en COPE.
José Luis Corrochano.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Jugar un Mundial no es fácil. Primero hay que clasificarse, luego entrar en la convocatoria. Que no te lesiones. Lo que cuesta jugar un Mundial y lo poco que cuesta verlo con Gol Mundial. Por un único pago de 19,99 euros tienes todos los partidos del Mundial. Los 64 partidos solo en Gol Mundial y en cualquier dispositivo. Contrata en golmundial.com por 19,99 euros todo el Mundial.
Está la Liga en Dubái. Foto en marcha la Asamblea de la Liga en Dubái.
Esta mañana se ha celebrado en Dubái la polémica Asamblea de la Liga, en la que han asistido de manera presencial 40 clubes, todos menos Madrid y Fútbol Club Barcelona, que han estado representados por el mismo abogado, el abogado que representa ambos clubes en los pleitos contra la Liga y la Superliga. Javier Tebas, presidente de la Liga, confirmaba que el Barça sí iba a ir a esta asamblea y que al final se retiró.
El Barça estaba apuntado con su tesorero, Fran Oliver, si no me equivoco, y su director de fútbol, Matteo Alemanni, hasta hace 3 días, ¿no? Yo creo que recibió la llamada de, que todos sabemos, ¿no? A formar.
Jornada de Liga en Segunda División. Alex Salguero, estamos en mitad de la jornada.
Y con Las Palmas como nuevo líder en solitario tras su empate sin goles en Oviedo de ayer. También acabaron en tablas el Albacete Zaragoza 0-0 y el Leganés Mirandés 2-2. Hoy puede recuperar la primera plaza el Alavés, que visita a las 9 al Tenerife. A las 7 se van a jugar el Cartagena Villarreal B y el Huesca Andorra.
Silvia Ortiz, Liga de Campeones Femenina. Tenemos un Bayern de Múnich Barcelona.
Y el Barça busca la clasificación matemática para cuartos de final. La conseguirá si es capaz de ganar al Bayern esta noche a las 9 en otro gran escenario, el Allianz Arena, que presentará una entrada de récord en Múnich con más de 20.000 entradas vendidas. Las de Jonathan Giraldez, que cuentan todos sus partidos por victorias esta temporada, son líderes de grupo con 9 puntos, 3 más que el Bayern, que ya perdió en el Camp Nou hace 2 semanas por 3-0.
Germán Mansilla, tenemos 3 partidos amistosos con equipos de primera.
A las 6 en Balaídos, Celta Boavista, ojo, entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Y a las 8 2 partidos, Sevilla-Mona con el Sánchez-Pizjuán y atención Corro, Cádiz-Manchester United en el nuevo Mirandilla.
Juan Fernández, Paco Gémez se marcha a Irán.
Tal y como informó Isaac Fouto, Paco Gémez, exentrenador del Rayo Vallecano Granada, hoy Ibiza pone rumbo al Tractor Sací de la Liga Profesional Irán Equipo, con el que ha firmado hasta 2024.
Noticia en el baloncesto, Pilar Casado, el Real Madrid ya conoce la oferta de Estrella Roja sobre Campazzo.
Sí, dispone hasta el viernes de la próxima semana para igualarla en todos los términos. Debe igualarla para hacerse con el jugador, si no la iguala perdería cualquier derecho. La oferta es en cantidades en euros y netas. 1,8 por lo que resta de esta temporada, 2,5 por la 23-24 y una opción de salida, un buyout. de solo 50.000 euros que si Campazzo quiere salir al mercado en verano de 2023 puede usar y ser agente libre.
Jornada en la Champions, Estrasburgo-Camp Murcia a las 8 de la tarde. En la Eurocup tenemos el Telecom Ankara contra el Gran Canaria a las 6 y el Club Napoxa contra el Juventud a las 6 y media. En Parra Center, Doncic, otro triple doble en una noche gris. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El esloveno falló 12 de sus 17 tiros de campo y perdió 5 balones. Con todo y con eso, sus Mavericks ganaron por 1 en Denver y Doncic acabó con 22 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias. Del resto de la noche, victoria en casa de los Cavs ante los Lakers en un duelo marcado por la baja de Anthony Davis, que solo aguantó 8 minutos en pista con síntomas de gripe, y por el partidazo de Donovan Mitchell, que sumó 43 puntos para los de Cleveland. Y además, sorprendente victoria por 20 puntos de diferencia de los Detroit Pistons en casa de Miami.
En Fórmula 1 se anuncian, Carlos Miquel, los grandes premios donde va a haber carrera al sprint en el 2023.
La Fórmula 1 acaba de anunciar en qué grandes premios va a haber carrera al sprint los sábados. El doble, van a ser 6 y va a ser el 29 de abril en Azerbaiyán, en Austria el 1 de julio, el 29 de julio en Bélgica, novedad, la catedral, también es novedad Qatar, y luego dos grandes premios más a final de temporada, Estados Unidos y Brasil. Han elegido los circuitos donde es más fácil adelantar y puede haber más espectáculo.
Y Santi Duque, está en marcha la jornada de fútbol sala.
Destaca sobre todo la victoria por 2-1 de Movistar Inter ante el Pozo Murcia en el clásico del futsal español. Además, Palma 7, Antequera 3, Betis 0, Jaén 6, Córdoba 3, Levante 3, Manzanares 3, Valdepeñas 5, Sota 1, Barça 3 y Cartagena 2, Noia 1. Hoy se cierra la jornada a las 8 y media con el Industria Santa Coloma, Rivera Navarra.
Pilar, esto es lo esencial del Mundial y otras cosas enseguida, las más cercanas, en su COPE más cercana.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Especial Mundial de Qatar en COPE.
José Luis Corrochano.
Antes de la conexión Qatar, como siempre, vamos a saludar a Pedrita. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Vaya disgusto nos ha dado España.
Vaya disgusto.
Pero sin marcar es imposible ganar. Bueno, dejo el tema de la selección y vamos con el reto, que es lo único que me da alegrías.
Pues sí, vamos con el reto, que es una cosa habitual, y no entremos en más detalles. Bueno, Pedrita, entonces, recuerda lo que estamos buscando y las pistas que diste un par de ellas el lunes.
Página de demostración. Recuerdo que estamos buscando un 10 mundialista, que ha estado en 3 mundiales y que jugó en la Liga Española. La pista de hoy es que en esos 3 mundiales solo ha marcado un gol.
Se te van los circuitos, Pedrita. Se te entrecortan ahí los circuitos. Bueno, Pedrita, un beso, hasta mañana. Venga, mañana das otra pista. Un beso, chao.
Mañana volveremos con más ideas y mejor ánimo. Ahora tengo que decidir quién quiero que gane el mundial. ¿Tú tienes un preferido? Un beso, Corro.
Pues sí, sí. Bueno, el que tengo puesto en la porra, que puse Brasil, como la mayoría de la gente, pero vamos a ver qué pasa al final. Mañana más, Pedrita. Y ahora el producto del partidazo, la conversación. Lo que nos dejó esa eliminación de España contra Marruecos.
Vamos a ver, a mí este bochorno me parece parecido al de Francia 98, porque es inesperadísimo. Yo creo que teníamos jugadores para más. Un mundial no lo gana ni el buen ambiente, ni los andamios, ni los walkie-talkies. Lo ganan buenos jugadores, buen entrenador, buen juego. Si pide responsabilidades, yo te diría la primera Luis Enrique, porque además él siempre se pone por delante, y luego que la calidad de los futbolistas españoles ahora mismo no da para ganar un mundial, pero para llegar más adelante sí.
Lo excepcional es 2010. Lo que hemos visto en Qatar es la norma. Estar entre los 16 mejores del mundo es situar a España en su justa medida o más incluso de esa justa medida.
Fracaso rotundo, sin paliativos, con un nombre propio, que es el de Luis Enrique. Mala confección de la lista, mala dirección de campo en todos los partidos. Yo no recuerdo un cambio que beneficiara o mejorara a la selección. Creo que hay un poco de traición a eso que nos prometió Luis Enrique de equipo valiente. Yo no he visto la valentía de España por ningún lado en este Mundial.
Esto es un fracaso, un derrumbe absoluto, que además lo que más me irrita a mí es que nos siguen tomando el pelo después del partido. Oiga, es que todos lo juegan igual. Bueno, ¿qué hacemos nosotros sabiendo lo que nos espera? Luis Enrique tiene que, hijo mío, gracias por los servicios prestados, para casi que venga otro.
Bueno, lo primero, yo me gustaría que siga Luis Enrique. El gran responsable es Luis Enrique. Ahora, quemarlo todo por el batacazo de hoy ante Marruecos, a mí me fastidia más por contra quién caes que la ronda en la que caes.
Bueno, por supuesto, el gran responsable es Luis Enrique, de eso no cabe ninguna duda. España ha jugado mal, no solo hoy, sino gran parte del Mundial. Creo que esta selección española, y lleva tiempo pasando, es víctima de la del 2010 y 2008 y 2012, porque todo el mundo piensa que esto es la nueva generación, vamos a volver, y eso va a ser imposible. Me parece que Luis Enrique es el gran culpable de todo esto y que ha sido no ha sido un buen director de campo, no ha sido capaz de cambiar en ningún momento el registro del partido.
Enseguida, en Conexión Qatar, que están todos los enviados especiales, hoy un poco más dispersos porque es el primer día en el que no hay partido de fútbol en todo el Mundial, enseguida analizamos un poco más, casi más lo que pasó, el futuro de España. ¿Hacia dónde va España? Y bueno, sí, y a ver si ponemos notas a lo que han hecho los jugadores de la selección española de Luis Enrique. Pero antes, la pregunta en @deportescope, Daniel Asenjo, es muy clara, es contundente y es directa. ¿Qué preguntamos?
Sí, Corro, al hilo de la eliminación de España, la pregunta hoy en nuestro Twitter es ¿fin de ciclo de Luis Enrique en la selección?
O sea, fin de ciclo.
Eso es. Y el 73%, también es contundente, dice que sí, que fin de ciclo de Luis Enrique.
O sea, que todavía hay un 27% que aguantaría a Luis Enrique. De esto vamos a hablar. Ya saben que suena Marcelino y que suena Luis de la Fuente, que es el entrenador de la selección sub-21. En breve lo vamos a saber. Pero antes, vamos a ir a Qatar. Allí está el equipo de enviados especiales, Conexión Qatar, Conexión Doha, para este especial mundial de la cadena COPE.
Sí, 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 luego me acerco.
¿Quién te ha llamado?
¿Quién va a ser? ¿El inquilino?
¿Y ahora qué se le ha roto?
No me hables.
Llama a la agencia negociadora del alquiler que te lo resuelven todo.
Si de tanto escuchar el anuncio en la radio me sé de memoria el teléfono 920-2011 y encima te pagan ellos, aunque no pague el inquilino. Eso que se llama el tranquiler.
¿Qué aguante tienes?
No me puedo creer que sea el inquilino.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando este programa, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y si quieres escuchar Mediodía COPE, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Especial Mundial de Qatar en COPE.
José Luis Corrochano.
España eliminada, eliminada en octavos, que se ha convertido en la barrera de los mundiales para España. Recuerden Brasil a casa en la fase de grupos, recuerden Rusia en octavos y de penalti contra Rusia, y ayer en Qatar en octavos y de penalti contra Marruecos. Saludo a la gente. Hoy el día es para la gente que ha estado en los cuatro partidos de la selección española. Por supuesto, Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues nada, aquí, pasando la resaca de la bueno, eliminación, escucha, de España, ¿qué le vamos a hacer?
Tú de estas has vivido unas cuantas, Manolo. O sea, nos hemos metido unos cuantos trastazos,
En directo he vivido 9 y me he llevado una alegría. O sea, que también te digo
claro,
la verdad.
Claro, un 10%
de la volver a, claro. Claro, firmaría llevarme otra alegría, por ejemplo, en el próximo.
Ahora, Manolo, te digo una cosa. Estamos peor que antes de ganar el Mundial, ¿eh? Porque antes la barrera era cuartos de final y ahora la barrera se ha puesto en octavos de final, ¿eh?
Bueno, estamos peor.
Estamos peor.
Mal, estamos mal porque nos habíamos ilusionado, porque el grupo nos había dicho que iba a ser, que podía ser.
El de la muerte, Enrique, Manolo, el de la muerte.
El grupo de risa, el de la muerte.
El de la muerte, que los cuatro están en casa. Los cuatro del grupo de la muerte están en casa.
Anoche yo dije eso, y es que es una realidad. Nos han estado vendiendo el pollino del grupo de la muerte, y en el grupo de la muerte no pasamos ni como primeros. Y ninguno de los cuatro, evidentemente el tercero y el cuarto no, pero ninguno de los otros dos están entre los ocho mejores. Yo creo que un equipo que está encuadrado en un grupo con Japón y con Japón y Costa Rica y Alemania y no es primero.
Y te toca
si
Marruecos.
Es Alemania todavía.
Y te
claro,
toca
si
Marruecos.
Es Alemania, si es Alemania, puedes tener una justificación. Sí. Que pasa Alemania, pero pasa Japón de primera y luego te toca Marruecos.
Sí, la verdad.
Y no eres capaz de meterte entre los ocho. Pues mira, es el ridículo. Con mayúsculas.
Sí, sí, es un fracaso, un ridículo, como le quieran poner, pero es así, la vida es así. A veces hay que poner etiquetas y estas son las que le han puesto a la actuación de España. Bueno, está Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Elena Condis, hola Elena.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Y está Hugo Ballester, hola Hugo.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, estos cuatro son los que nos han contado las desgracias de España. O sea, los cuatro que han visto más de cerca a España. Nosotros lo hemos visto desde lejos, pero los cuatro lo han visto de cerca. Primero te quiero preguntar, Miguelito, me ha llamado la atención. ¿Se han vuelto solo 14? ¿Están solo volando 14 con dirección a España?
Sí, solo 14. Ya sabes que
Había familiares en los últimos días cerca de la selección y bueno, pues teniendo en cuenta que estamos en un año un poco extraño, ¿no? Que no vuelven a competir muchos hasta final de mes, pues algunos han decidido quedarse por aquí a descansar unos días, disfrutar de las vacaciones en sus clubes y volver a España en unos días. Así que de los 26, solo están en ese vuelo charter, que está ahora mismo regresando a Madrid, 14, 12 se quedan por aquí, como digo, disfrutando.
Los más veteranos recordaréis cómo volvió España de la Eurocopa de Portugal con Iñaki Sáez y los palos que se le dieron a la Federación y a Iñaki
de Brasil,
Sáez,
¿eh? Y del Mundial de Brasil. Recuerdo, por ejemplo, que Piqué se quedó por allí con Shakira, que no sentó bien. Bueno, siempre que España se pega un patinazo, que no vuelvan todos juntos como un equipo, no sienta bien.
Sí, chirría un poco.
Aunque,
chirría
es,
poco.
Aunque es anecdótico, sí. No es serio. Oye, si somos equipo para ir, somos equipo para volver. Si somos equipo cuando hemos venido con la ilusión, pues ahora somos equipo cuando nos tenemos que comer la gran ñorda. Hay que ir todos juntitos en el mismo avión. Y esto me parece mal como imagen de la selección.
Sí, la imagen a veces dice mucho y esta no es muy buena. Bueno, llegan a las 5 menos cuarto, esos 14 que vienen en el avión con el equipo técnico, con todo el staff que se haya montado en el avión, con Luis Enrique a la cabeza. Quiero mirar un poco hacia allí, hacia Luis Enrique y el futuro del banquillo, que es la gran noticia, ¿no? ¿Tenéis claro que Luis Enrique no va a seguir, Miguel Ángel, o tienes alguna duda sobre que pueda decir al final, oye, que quiero seguir, y la federación le diga, pues venga, sigue?
Bueno, Luis Enrique es imprevisible, pero yo sinceramente creo que no va a continuar. Contábamos días antes de la lista oficial que en la federación no se contemplaba la idea de que Luis Enrique siguiera hasta junio, o sea, que acabara esta temporada deportiva, dirigiera a España en estos dos primeros partidos de la fase de clasificación y luego la Liga de Naciones, ¿no? Así que habrá que esperar. Yo creo que la federación también está esperando a los movimientos de Luis Enrique y luego vamos a ver qué pasa con quién puede ser el nuevo seleccionador, si Marcelino García Toral, si Luis de la Fuente, como anoche apuntaba Paco González, para dirigir estos cuatro partidos. Yo sinceramente creo que si es Luis de la Fuente es que se está esperando a alguien, porque si no tiene sentido que ahora mismo no se nombre al siguiente seleccionador si Luis Enrique decide no seguir, o la federación, que supongo que también pintará algo en esto, decide que no continúe.
Elena,
de todas formas, en esta historia hay algo que a mí no me cuadra. ¿Cómo que la federación está esperando? La federación será la que tendrá que tomar la decisión.
Puede hacer lo que quiera, porque ha terminado contrato Luis Enrique.
Claro,
puede hacer lo
vamos
que
a ver,
quiera.
Claro. Es que a mí me hace gracia cuando dice la federación está esperando. O sea, si tú estás esperando, es que estás esperando a que Luis Enrique diga si quiere seguir
como
o no.
Como si Luis Enrique está por encima de la federación,
claro,
¿sabes?
Claro, por eso te digo, esto es una cosa que a mí me sorprende cuando lo escucho. No, la federación está esperando. No, la federación no tiene que esperar nada. La federación tiene que tomar
una decisión. Eso es.
Y claro, y luego la decisión, te gustará, no te gustará, estaremos de acuerdo. Pero que la federación, no digo que ocurra, pero que la federación esté esperando a que Luis Enrique diga algo, me parece mal, porque eso es un ejemplo claro de que Luis Enrique es el que decide si sigue o no sigue, no la federación, que es la que tiene que decidir.
Elena, ¿qué información tienes? Que has estado hablando con el entorno de, sobre todo de Marcelino, ¿no?
Bueno, se tienen que reunir con Luis Enrique, la federación se tiene que reunir con el todavía seleccionador para tomar una decisión o para plasmar su adiós, y yo creo que no van a demorarlo. Marcelino García Toral, que es uno de los nombres que suena, yo he hablado con su entorno y me decían que desde la federación no tienen ninguna llamada, ningún contacto, al menos a esta hora. No sé si se puede producir, pero es normal porque el adiós de Luis Enrique todavía no se ha plasmado. Es un nombre que ha sonado, no tiene equipo, podría ser una posibilidad, pero él no sabe nada. De momento no sabe nada, y la alternativa que apuntaba ayer Paco González, Luis de la Fuente, bueno, podría ser un plan B, que podría ser positivo porque conoce a muchos de los jugadores que están actualmente en esta selección.
Línea continuista,
y,
¿eh? Si es Luis de la Fuente,
esta continuista. Línea continuista, al menos hasta junio, ¿no? Para jugar la Liga de Naciones. Vamos a ver, lo que yo sé es que Marcelino de momento no sabe nada. Y Luis Enrique, la idea que tenía, al menos ayer, era irse a su casa a Barcelona, estar con su familia, dejar pasar unas horas, unos días pero no muchos, y reunirse con la federación.
Ya, al margen de la información de Paco González, publica en portada el diario Marca, en el Marca Digital, Miguel Ángel Lara, la opción de la Fuente va muy en serio. Bueno, yo es que creo que Luis de la Fuente ya había sonado como posible sustituto de Luis Enrique, ¿eh?
Pero yo es que no me creo que Luis de la Fuente, si lo firman para cuatro partidos.
No,
¿eh?
No. Si lo eligen
yo me
para
creo
la
que
Liga
si lo firman
y para clasificación
correcto,
de la Eurocopa.
Correcto.
Sí, sí, sí.
Yo es que eso de parche no me lo creo. Porque Luis de la Fuente lo ha hecho muy bien en la Sub-21 y yo creo que si le dan, yo no creo que le den para cuatro partidos. Lo dan para firmarle este y la Eurocopa.
Estoy de acuerdo. Oye, un par de opiniones que no se escucharon anoche en el partidazo, creo. Una de Mónica Marchante, que ha estado muy próxima en la idea de Luis Enrique durante el Mundial, y le quiero preguntar qué le ha parecido el trastazo final. Hola, Mónica, que está todavía en Qatar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos mal, ¿para qué vamos
estamos
a decir
mal,
lo contrario?
Es verdad, estamos mal. Oye, la reflexión que quieras, ¿eh? O sea, es un minuto de lo que quieras decir tú, como si llamaras a la radio y dijeras, quiero decir esto. ¿Qué quieres decir, Mónica?
Bueno, quiero decir que la decepción es absoluta. Mi sensación es esa. Nunca me ha gustado emplear la palabra fracaso, porque creo que los jugadores lo dieron todo y, por lo tanto, me resulta muy duro, ¿no?, decir que es un fracaso. Pero bueno, si alguien quiere decir que es un fracaso, pues es un fracaso. Tampoco me voy a empeñar en eso. Y tengo las sensaciones y el recuerdo de lo que pasó cuando España cayó en octavos de final en el Mundial de Alemania. ¿Os acordáis? Con Luis Aragonés, que también los periodistas quisimos echar a Luis Aragonés. Hubo mucha presión para que dimitiera, para que se fuera. Había que echarlo, era el peor del mundo, no tenía ningún sentido. Eso después de haber empezado ganando 4-0 a Ucrania y de haber hecho una buena primera fase. Pero al caer con aquella Francia, pues quisimos destartalarlo todo, romper todo y no sé qué más. Afortunadamente eso no pasó y solo 2 años después se ganó la Eurocopa con aquel equipo y 2 años después se ganó el Mundial. Yo quiero pensar que España puede estar en ese punto. Tenemos una gente muy joven que evidentemente en su primer Mundial no les podíamos exigir según qué cosas. Ha habido muchos errores. Luis Enrique se ha equivocado gravemente, sobre todo ayer. Pero eso no quiere decir, para mí, bajo mi criterio, que haya que tirarlo todo a la basura y decir que esto no vale, porque creo que hay muchas cosas muy rescatables del trabajo que ha hecho el seleccionador y su equipo al frente de la selección.
Una pregunta más, Mónica. Entiendo que tú apostarías por la continuidad de Luis Enrique, por el conocimiento que tienes del personaje, que es difícil que meterse en su cabeza. ¿Tú qué crees? ¿Que hay alguna opción de que él diga, oye, me apetece seguir, o no ves ninguna?
Bueno, es que precisamente por ser el personaje como es, creo que opciones todavía hay. Pero yo creo que no quiere seguir. Sobre todo, yo creo que en el momento en que él detecte que la federación tiene algún tipo de duda, se va a marchar. Eso es lo que yo pienso. Otra cosa es que la federación apostase por él ciegamente y le dijeran que tiene toda la confianza y tal. Entonces, en ese caso sí que habría una opción, pero me da la impresión de que no es.
O sea, que si empieza a haber mucho actual. Luis de la Fuente, mucho Marcelino, y no lo cortan desde la federación, va a decir, pues mira, si queréis otro...
Bueno, a ver... No, yo creo que eso es un cara a cara con Rubiales. O sea, no creo que a Luis Enrique le afecte lo que nosotros publiquemos o que se diga o que se hable. Yo creo que eso va a ser un feeling personal entre ellos y que si Luis Enrique ve que la federación realmente quiere que siga y lo tiene clarísimo, habrá alguna opción de que siga. Pero si desde luego detecta que hay dudas o que no le gusta, no compran el pack completo, el pack Luis Enrique completo, yo creo que se irá.
Oye, Mónica, un beso. Gracias, ¿eh?
Otro para
te veo por la noche.
Solamente quería, ya se ha ido Mónica, pero bueno, quería hacer dos matices sobre lo que ha dicho Mónica, muy respetable su visión. Cuando nos eliminan con Luis Aragonés, nos elimina Francia.
De Zidane.
Ayer nos eliminó Marruecos. Marruecos de Chedira. Sí, cuando Luis Aragonés nos eliminan, hace una revolución. Es cuando se carga, acuérdate, a Raúl, Michel Salgado, que es cuando cambia el grupo, los lleva 2 partidos después de la eliminación y luego los limpia y es cuando entra la nueva generación que los hace campeones. Luis Enrique lleva 7 años haciendo la revolución. Es decir, que revolución ya está hecha. Ahora lo que ya necesitamos son frutos a la revolución. ¿Qué vamos a hacer ahora otra vez? ¿Otra revolución de la revolución de la revolución? Ya más revoluciones no nos quedan, ¿eh?
Mañana quiero hablar de si este es el camino, esto del tiquitaca o como quiera entenderlo cada uno, o tenemos que girar hacia otro lado. Dime, Miguel.
Déjame una reflexión final porque yo hoy estoy realmente sorprendido porque tengo mensajes de amigos que son españoles, evidentemente, que están contentos de que Luis Enrique se la haya pegado. A mí esto solo me había pasado con Mourinho cuando dirigía al Real Madrid. O sea, madridistas que estaban contentos porque su Madrid quedaba eliminado en Champions, que yo alucinaba, pues hoy me está pasando lo mismo. Yo tengo mensajes de amigos españoles, por supuesto, que están contentos porque Luis Enrique se la pegara al frente de la selección
española. Yo creo
española.
Que no es una barbaridad.
¿Y tú cómo estás, Miguel?
Yo estoy fastidiado porque siempre, y creo que no soy dudoso, deseo lo mejor para la selección y estamos fuera de este mundial.
Digo que yo creo que
sería
que
ganara el equipo de Luis Enrique.
No,
yo creo que gane España.
Que no es una barbaridad decir que Luis Enrique no ha aunado a todos. O sea, ¿no? Que Luis Enrique como personaje, no como entrenador, sino como personaje, no ha llevado a todos a una. Yo creo que eso es una realidad. Roberto Morales, en Doha, en Qatar también. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Hola, Corro, buenas tardes.
Bueno, tu minuto. Lo que quieras decir de la eliminación de España pasadas unas horas ya.
¿De la alineación, dices?
Sí, de lo que quieras decir, lo después de la alineación, Luis Enrique, todo junto en el pack, lo que quieras decir.
Bueno, a mí el sentimiento de decepción no se me va con el paso de las horas. Nos quedamos con la misma sensación que hace 4 años en el Mundial de Rusia. Creo que es muy difícil gestionar la derrota en la superioridad. Para mí España fue superior a Marruecos en todo, menos en los penaltis. Y es muy difícil pues asimilar eso cuando te enfrentas a un equipo encerrado, que no te deja espacios, que creo que desata una presión de España súper negativa. Estoy convencido que tanto hablábamos de evitar a Brasil, ante Francia, ante rivales que exponen y que salen a jugar. España habría jugado mucho mejor al fútbol y habría sido mucho más peligrosa que ayer, y te genera esa impotencia y sobre todo ver que se duda de un estilo que nos ha llevado a lo máximo, que a lo mejor es verdad que no tenemos a Iniesta, a Xavi Alonso, a jugadores que lo ejecutaban a la perfección, pero yo creo que tampoco tenemos que poner en duda eso. Hay que retocar cosas, hay que buscar cómo generar más peligro y generar más ocasiones de las que generamos, pero no tirar todo el trabajo que ha realizado Luis Enrique por tierra, que para mí, antes de que Lama me interrumpa, no ha estado a la altura del Mundial. Estoy convencido de ello, que no ha estado a la altura del Mundial, que la selección no ha estado a la altura del Mundial tampoco. Habría que ver qué jugadores han brillado como esperábamos. Y ese sentimiento de tristeza. Que
Luis Enrique, ¿sí o no? Para ti, al margen de lo que quiera la federación o quiera Luis Enrique, ¿sí o no?
Para mí Luis Enrique siempre, porque creo que es el mejor técnico posible para esta selección, y retocando alguna cosa en la que no ha estado bien, yo apostaría por él. No creo que ningún técnico español que venga vaya a mejorar lo que Luis Enrique da a la selección.
Un abrazo, Roberto, hasta luego, hablamos, ¿eh?
¿Y qué ha dado Luis Enrique a la selección?
No, le ha dado
a semifinales
de la Eurocopa y una final de la Liga Nacional. Oye,
pero que eso no, que yo no veo esos títulos.
No son títulos. Claro. ¿No? Esos son semifinales.
Títulos son 3 Eurocopas que tenemos, que somos el equipo de Europa junto con Alemania que más Eurocopas tiene, y un Mundial. Esos son títulos de selección.
No os mováis, que enseguida os voy a preguntar uno a uno quién ha aprobado y quién ha suspendido de la selección española.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Para mi familia y para mí, es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Sabías que un hombre al jubilarse se convirtió en influencer de moda con más de 40.000 seguidores? Lo cuentan en el nuevo podcast Hay vida más allá de los 65, de Programa Tu Futuro, de Mapfre. Sé cómo ellos garantiza tu futuro, trasladando tu plan de pensiones a Mapfre con el Programa Tu Futuro, y tendrás la mejor gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Infórmate en tu oficina. Descubre más historias inspiradoras en mapfre.es/ Hay vida más allá de los 65.
Especial Mundial de Qatar en COPE.
José Luis Corrochano.
Bueno, Manolo, Miguelito, Elena y Hugo. Por este orden, ¿eh? Manolo, Miguelito, Elena y Hugo. Notas para España. Yo diría aprobado y suspenso, no diría más, ¿eh? De los jugadores que han jugado algún minuto. Hay cinco que no han jugado nada. Robert Sánchez, Eric García, David Raya, Guillamón y Jeremy. Así que los 21 restantes. Empiezo por dorsales. ¿Es aprobado o suspenso? Manolo, Azpilicueta.
Aprobado.
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 Pau Torres.
Suspenso.
Aprobado.
Suspenso.
Suspenso.
Busquets.
Suspenso.
Aprobado.
Aprobado.
Suspenso.
Marcos Llorente.
Suficiente.
¿Eso qué es? ¿Aprobado? Suspenso. Espera, espera, ¿eso qué es? ¿Aprobado?
Ah, bueno, ah, perdón, que es aprobado, suspenso. Bueno, aprobado.
Aprobado. Suspenso, Miguelito, Elena.
Suspenso.
Aprobado, no juego en su posición.
Morata.
Notable.
Hombre, más que aprobado, uno de los mejores.
Venga, va.
Sí, sí, aprobado con nota.
Aprobado.
Coque.
Si se ha jugado 20 minutos sin calificar porque tenía gripe el día del catarro. El día del examen, perdón.
Sin calificar, debería haber jugado.
Aprobado porque desde el banquillo animó mucho.
Sí, no lo puedo suspender, sin más.
Vale, Gaby.
Gaby, aprobado. Bien, un 6.
Aprobado.
Aprobado, claro.
Aprobado.
Asensio.
Aprobado.
Aprobado, de lo mejor.
Aprobado.
Suspenso para mí.
Ferran Torres.
Suspenso.
Aprobado, 2 goles.
Aprobado.
El peor de los de arriba.
Nico Williams.
Aprobado.
Aprobado.
Aprobado. No me gustó que le sustituyera ayer.
Le vino grande el Mundial, pero aprobado.
Balde.
Bueno, aprobado.
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 Yo sí le podía dar un 5 raspado porque todos los goles vienen por su banda.
Vale. Suspenso. Me lo ha quitado Manolo. Todos los goles vinieron por la izquierda.
Rodri.
Sobresaliente.
De los mejores.
Aprobado, sí, con nota.
El mejor fuera de posición.
Jordi Alba.
Aprobado.
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 Aprobado, pero no podía acabar un partido.
Carlos Soler.
Ah, sin calificar.
Sin calificar.
Suspenso.
Suspenso, falló en su especialidad el penalti.
Carvajal.
Pues igual, bueno, no. Suspenso.
Sin calificar.
Suspenso.
No contaron con él, suspenso.
Dani Olmo.
Jugó un partido y medio. Dani Olmo, aprobado, aprobado.
Aprobado.
Aprobado y me gusta mucho.
Aprobado.
¿Para casarte?
Sarabia.
Sarabia, coño, se ha jugado 3 minutos.
Bueno, ha jugado. Sin calificar.
Sin calificar al cuadrado. No entiendo lo que ha hecho Luis Enrique con Sarabia.
El ídolo.
Ayer salió y en un minuto tuvo un palo. Yo creo que se merecería aprobar.
Dos palos.
Bueno, y el penalti también.
Hugo.
Viendo el rendimiento de Ferran, incomprensible su suplencia.
Unai Simón.
Notable. Con los pies, suspenso. Perdón, notable, con las manos, suspenso con los pies.
Aprobado, bien.
Aprobado.
No sostuvo ayer, aprobado.
Laporte.
Notable.
Aprobado.
Aprobado, para mí ayer fue de los mejores.
Aprobado, nota alta.
Ansu Fati.
Es que no, chaval, nada, nada. Yo no le pongo nota porque no me termino el trabajo.
Sin calificar, venga.
Sin calificar.
Sin calificar también.
Pocos minutos, incomprensible.
La estrella de España, Pedri.
Suspenso.
Suspenso.
Aprobado.
Suspenso, la mayor decepción.
Bueno, yo solo veo aquí, o sea, que estéis de acuerdo. Azpilicueta aprobado, Morata con nota, Gaby aprobado, Asensio, no está por todos, Nico Williams sí, Jordi Alba por todos, Dani Olmo por todos, y ya está. Esos son los aprobados que habéis dado.
Unai Simón,
que le ha dado un notable tú, sí.
Y la por.
Las mejores notas se las llevan los dos centrales, curiosamente.
Oye, escucha,
Rodri y Laporte.
Viendo el resultado final, las notas no son malas. O sea, viendo el resultado final de los que han jugado como titular, no son malas.
¿Cuántos de 21 cuántos te salen suspendidos?
¿Suspendidos? Bueno, Pau Torres, sí. Suspendido.
Vamos a ver el profesor cómo es.
Suspendido. Busquets es mitad y mitad. Marco Llorente mitad y mitad. Morata sí. Coque sin calificar. Ferran mitad y mitad. Valde, 3 aprobados y 1 suspenso. Rodri, por supuesto, de los mejores. Jordi Alba aprobado, Carlos Soler sin
Corrochano calcular. No es la plantilla de 2010, pero evidentemente había una confianza importante en ese grupo.
No, la nota es alta, la nota es alta.
Y yo solo quería añadirte una cosa muy breve del paréntesis que habéis hecho al principio con Luis Enrique. Se está construyendo un relato sobre algo que es irreal. Se ha dicho que hay que cambiar, modificar pequeñas cosas de un seleccionador que nos ha traído hasta aquí y haciéndolo muy bien. Yo no estoy nada de acuerdo con esa expresión. Luis Enrique, y lo digo muy rápido, tiró a Gallá porque sabía que Jordi Alba, su titular, suplente en el Barça, no podía aguantar 90 minutos de cada partido y se ha demostrado. Sacrificó en el centro del campo a Rodri porque trajo a centrales que sabía que no iba a contar con ellos. Puso ayer a Marcos Llorente porque Azpilicueta llegaba justo y no confiaba en Carvajal. Y trajo solo un 9 y no lo ha puesto. Esa ha sido en lo futbolístico
y no se te
la radiografía de Luis Enrique.
No se te puede decir
que solo le ha ganado a Costa Rica.
Oye, mañana
entonces
hablamos,
a mí en lo futbolístico que me cuenten qué ha aportado el seleccionador para mejorar a este grupo.
Mañana hablamos, que quiero preguntar si debemos seguir por este camino, el tiquitaca o el tiquinada, como lo han llamado en Marruecos, o hay que cambiar, hay que girar a otro lado. Pero lo hablamos mañana. Así que equipo, Manolo Lama, Miguelito, Elena y Hugo, disfrutar del día. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo grande.
No podemos disfrutar. Ha perdido España y cuando pierde España no se puede disfrutar.
Luto, no se puede salir cuando pierde España. Un abrazo, ¿eh? Hasta luego.
No, desde luego.
Bueno, está Antonio Ruiz también en Doha, en Qatar. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Está
hola,
aquí en
tal?
Madrid, Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro?
El otro tema del Mundial de ayer es Joao Félix. Después de lo que dijo Miguel Ángel Gilmarín en Televisión Española, le abrió la puerta de par en par en el mercado de invierno. Parece claro que se va a marchar. Se marca un partidazo contra Suiza. Os quiero preguntar qué sabéis, Antonio y Javi, de la salida de Joao Félix.
Bueno,
Antonio.
De lo que está haciendo el Mundial, está haciendo un gran Mundial, Joao Félix, y de lo que corresponde al Atlético de Madrid, yo conté hace tiempo que Miguel Ángel Gilmarín solo accedería a su salida si Méndez le traía una oferta que se acercara al tema de no perder mucho dinero con él, porque ha sido la mejor apuesta, la gran apuesta de Miguel Ángel, mucho dinero, y que ahora salga de esta manera es reconocer un fracaso en un fichaje, por lo menos, y que el fracaso no deje una cosa dura en cuanto a números, ¿no?
Y yo, por lo que sé de parte del jugador, que hasta que no termine el Mundial no va a tomar una decisión, que se escuchan grandes equipos, como el PSG, como
pero tiene claro que se va.
Él tiene claro que se quiere ir, sí, sí. O sea, si el Atleti le da...
Bueno, ayer Miguel Ángel, cuando Miguel Ángel dice ayer que entiende su salida y que... No
lo da por hecho, o sea cuando habla de eso es que lo tiene hechísimo.
El dueño del club,
¿no?,
solo habla en esos términos si sabe que hay una salida ya, si no...
Claro, que hay una salida, no que es la intención de salir, sino que es clara la salida.
Exacto. Claro, entonces nada, que él quiere esperar a acabar el Mundial, a ver el cartel que tiene. Lógicamente el cartel va a ser bueno porque está haciendo un gran Mundial y a partir de ahí, con las ofertas que le traiga su representante Méndez, el jugador tomará una decisión y buscará un proyecto idóneo para él.
Si nos creemos lo que contó el Atlético de Madrid, hubo una oferta muy potente del Bayern de Múnich, ¿no?
Esa es la única de la que tengo constancia, no de la del Manchester United.
Eso dijo el Atlético de Madrid y luego ha sonado también el Paris Saint-Germain y el United. Y lo último, lo que dijo Marca en el día de ayer, que era el Aston Villa, que es un poco escalón por debajo, ¿no?, de las pretensiones, a lo mejor, de una supuesta estrella.
Si sigue haciendo el Mundial que está haciendo, posiblemente habrá que añadir alguna.
Ayer jugó muy bien, ¿eh? Está jugando bien, pero ayer jugó especialmente bien. No sé si el partido se le abrió mucho y le dio para meter 4, 5, 6 pases extraordinarios. Esto lo has dicho tú, Antonio, es un sentimiento de fracaso de club, ¿eh? No digo de Simeone, es un fracaso de club, porque es una estrella que seguramente va a brillar en otro sitio y no ha sido capaz de convencerla para que brille en el Atlético de Madrid, ¿no?
Y no sé yo cómo le habrá sentado también a Joao Félix, porque lógicamente las declaraciones de Gilmarín le han llegado, pero eso de que el consejero delegado, el dueño del club, diga que a Joao Félix le falta motivación y que su trato con el entrenador no es el mejor, no sé yo, no sé cómo le habrá sentado, porque que lo contemos nosotros, que lo conté en Tiempo de Juego ya hace mucho tiempo, que pasaba en su peor momento como entrenador y jugador y como compañeros de trabajo.
Javi, una cosa es que haya una mala relación entre un futbolista y su entrenador, que sucede a menudo, y otra cosa es que ya sea irrespirable. O sea,
sí, cuando tomas esta decisión es que yo he aprendido a tomar la decisión.
Sí, pero bueno, que
no quieres seguir, y se me lo ha dicho, si no quieres, pues te vas. Y bueno, no pasa nada.
Antonio contó que el Cholo quería poner de su parte para que el jugador se quedase. Entonces,
sí,
¿qué es lo que
quería recuperarlo. Sí, quería recuperarlo, pues porque es imposible, porque la relación es imposible.
Bueno, vamos a ver dónde...
Joao no aguanta Simeone, y Simeone empieza a ver que no puede gobernar a Joao.
Que no aguanta Joao.
Vamos a ver dónde termina. Para mí es un fracaso de club, ¿no? Sin poner nombres de quién, pero es un fracaso que se te vaya un jugador de esa manera en el mercado de invierno, si es que se va en el mercado de invierno. Mañana hablamos de más cosas, Antonio, que mañana también es día libre, no hay fútbol, pero ya empiezan el viernes los cuartos de final. y hay una Argentina Países Bajos y hay un Brasil Croacia espectacular
y un Francia Inglaterra
y un Francia Inglaterra que va a poner la perlita el sábado por la noche y antes un Marruecos Portugal. Antonio, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, adiós, hasta luego.
Adiós, Javi, muchas chao, gracias.
Veremos triunfar a Omenino. Adiós.
Sí, señor, le veremos triunfar. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una buena tarde.